Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de Trea Asset Management. Hola, Xavier, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Mal tono después de los resultados que presentaba al cierre de la última sesión Louis Vuitton, ¿no? ¿Qué es lo que menos está gustando de lo que ha anunciado la compañía?
Pues la verdad es que lo que menos gusta es lo mismo que le ocurrió, lo que menos gustó a Burberry o Swatch hace unas semanas, ¿no? Que es China. Si analizamos un poco las ventas en la región asiática, pues han bajado un 14% en el periodo, ¿no? Y si eso añadimos, que es una tercera parte de las ventas de Louis Vuitton, pues al final ahí tenemos el impacto. Pero realmente esa bajada de ventas, que nos provoca también una reducción de los márgenes por el apalancamiento operativo, no son tan malas. Si rascamos un poco, vemos que las ventas en el primer semestre pues han aumentado un 2%. El margen operativo se sitúa en un 25%, que si lo comparamos con el nivel pre-COVID, que estaba en el 19, oye, a pesar de estas ventas, de esta disminución de las ventas, los márgenes continúan siendo buenos. Y si miramos otras regiones, pues lo que estamos viendo es que esos clientes de China pues están yendo ahora mismo a Japón a comprar sus productos, ya que en la región o en el país asiático, en Japón, aún ha aumentado un 52%. Si esto, que estamos en la parte baja de vamos a decir, de las ventas, cotiza Louis Vuitton a un PER de 23, pues nada más cuando aumentan cuando aumenten las ventas de China y aumenten también los márgenes, pues seguramente se situará en unos PER de 17, que bueno, para una compañía de lujo no está nada mal.
Bueno, está recortando más que Louis Vuitton, Kering, por encima del 4% esta jornada. Luego tenemos el foco muy claro puesto en el sector financiero, porque ha habido varios del sector que han presentado, BNP Paribas, por ejemplo, Deutsche Bank, Unicrédito. ¿Cuáles le han convencido más?
Pues la verdad es que la que más nos convencen son los bancos, vamos a decir, mediterráneos, ¿no? Y en este caso Unicrédito o los bancos españoles, porque es lo que siempre muchas veces lo comentamos, pues que al final los bancos europeos hay distintas, vamos a decir, ligas dentro de este mercado y los resultados de hoy lo vemos. Por ejemplo, Deutsche Bank, esos bancos que están en el centro, que se están muy focalizados en la industria alemana, pues han sido peores de lo esperado. ¿Debido a qué? A una mayor provisión por parte de los préstamos. ¿Debido a qué? Pues a que la economía alemana pues está un pelín tocada. ¿Y esto qué ha provocado? Pues que en Deutsche Bank paren la recompra de acciones. Luego hay otra liga, que es los bancos franceses, esos bancos donde hay una parte de los ingresos que proviene de la banca de inversión. Y justamente esa pata ha sido la que ha ido más o menos bien en Francia. Y luego tenemos Unicrédito, los bancos italianos y por ende también algunos españoles, pero al final lo bueno es que como tienen poca competencia, pues los márgenes de intermediación, que es la diferencia entre los ingresos y lo que pagan o lo que cobran por los préstamos y lo que pagan por los depósitos, pues ha sido mejor de lo esperado. Y esto, juntamente con unas comisiones mayores que les permiten pues pagar unos buenos dividendos y unas recompras de acciones muy buenas. Así que si es por bancos en la parte financiera, nos quedamos con los italianos y con los españoles.
Otro sector en el punto de mira, el de telecos. Hoy tenemos cifras de Orange, por ejemplo, o de KPN. ¿Con qué se queda?
Pues la verdad nos quedamos con la confirmación. ¿La confirmación de qué? Que al final en el sector de telecomunicaciones lo importante es ser número uno en un país. ¿Por qué razón? Porque si tú eres número uno en un país, al final estás en un sector, vamos a decir, comoditizado. Todos elegimos una compañía de telecomunicaciones por precio, pero si eres número uno estás bien, bastante bien defendido y con unos apalancamientos operativos bastante buenos. Y esto es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a Orange, que a pesar de que en Francia pues ha habido una bajada de tarifas por parte de competidores, no ha tenido gran impacto en la compañía francesa. Pero sus mensajes, tanto el de Orange como el de KPN, son mensajes de prudencia. ¿Por qué de prudencia? Porque al final saben que están muy endeudados, con unos niveles de deuda que son entre 7 y 8 veces los flujos de caja. Esto, juntamente con un sector que se está reestructurando, que se está viendo un repliegue a esos países que son número uno, pues al final, si tú lo haces así, ¿qué provocarás? Pues si tú te repliegas únicamente en los países donde eres número uno, pues disminuye los ingresos. En cambio, la deuda no lo hace. Por esa razón que, a pesar de ser buenos resultados, el mensaje es de prudencia.
Le convencen los resultados de la aerolínea de bajo coste EasyJet. Hoy está con fuerza subiendo en la bolsa de Londres.
Pues la verdad que, oye, pues no ha estado mal. Más o menos podemos decir que sí que nos convence, ¿no? Cierto es que la recuperación de hoy es un poco, pues, recupera parte de la caída que ha tenido durante la semana, ¿no? Y eso es debido a la resaca provocada por la presentación de resultados de Ryanair. Pero realmente EasyJet, y con la presentación de resultados de hoy, constata que no es el mismo animal que Ryanair, a pesar de estar en el mismo sector. ¿Por qué razón? Pues la primera es que comparten únicamente el 20% de los destinos, con los que Ryanair nada tiene que ver con EasyJet en cuanto a destinos. Luego hay una mejora de los de la flota de aviones. En los de EasyJet son los Airbus, los de Ryanair son los Boeing, ¿no? ¿Eso qué le permite? Pues al final una mejora de costes por trayecto y por asiento, y una mejora en ocupación, que es el caso de EasyJet, con un porcentaje de ocupación de un 90%, ¿no? Esto, además de que ha mejorado mucho su talón de Aquiles, que era el trimestre de invierno, donde tenía pérdidas, pues ha provocado que mejora de invierno más una mejora en resultados, porque tiene buenos fletes de buena flota de avión, pues al final lo que provoca es que los resultados sean buenos. Todo esto a un PER de 7, un PER de 6 largos, pues no está nada mal.
Una cosa más, tenemos repuntes claros en la compañía francesa Soitec, que diseña y produce materiales semiconductores, después de los datos que ha presentado de su primer trimestre fiscal en este caso. ¿Qué tal han sido?
Pues la verdad es que, a pesar de tener una caída de un 23% en ventas, los resultados son buenos. ¿Por qué? Porque al final confirma que estamos llegando a un punto mínimo, a una base dentro de los teléfonos inteligentes, los smartphones. Al final, Soitec lo que hace son las obleas, es decir, esos discos de vinilo donde se dibujan los chips de los teléfonos móviles, de los chips de la industria y de los chips de los data center. Así que, ¿qué estamos viendo? Pues que estamos llegando a un punto mínimo y a partir de aquí serán muy buenos resultados. ¿Por qué razón lo sabemos? Primera, porque TSMC, que es uno de sus clientes, ha dicho que hay una gran demanda de chips por parte de los compañías de teléfono inteligentes. Luego también hemos visto que la industria también se está recuperando. Y los data centers, que es una nueva línea para Soitec, se está recuperando y ha habido crecimientos de más del 50%. Si Soitec sabe de algo, es la eficiencia energética. Y justamente esto es la clave en los nuevos chips. Así que, oye, pues a futuro pensamos que Soitec los resultados serán muy, muy, muy buenos.
Xavier Brun, responsable de renta variable europea de Three Assets Management. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.